Bueno, y dentro de nuestra sección de transición ecológica y de lucha contra el cambio climático, hoy tenemos un nuevo invitado, a don Enrique Gómez, ambientólogo, licenciado en medio ambiente, trabajador de las oficinas verdes de Canarias en Las Palmas de Gran Canaria y responsable de la acción divulgativa sobre la ley de cambio climático en Canarias. Y en concreto, hoy vamos a hablar con él de cómo afecta esto a la implantación de nuevas empresas de economía circular. Don Enrique, buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Bueno, pues Enrique, el futuro de las Islas Canarias y de esa transición ecológica que tanto nos preocupa pasa por la implantación de empresas de economía circular en nuestro tejido económico, sí o sí, ¿no?
Sí, el futuro de la humanidad depende de transformar nuestro sistema productivo a ese lineal, pues por ejemplo lo tenemos en los combustibles fósiles, extraemos de la corteza terrestre petróleo, lo refinamos, lo quemamos en los vehículos y en las calefacciones, pero también en las centrales de energía, y lo emitimos a la atmósfera. Esa linealidad está provocando no solo en los combustibles fósiles, sino cantidad de problemas o cantidad de presiones en el medio ambiente. Lo estamos viendo, por ejemplo, para hablar otra vez del cambio climático o para hablar otra vez de los combustibles fósiles, ese aceite que sacamos, ese petróleo que sacamos, al partirlo y al quemarlo, está produciendo CO2, que son gases de efecto invernadero, y están transformando levemente nuestra atmósfera. Esa linealidad, que tanto en energía, como puede ser también en el agua, o como puede ser en algo tan común como los alimentos, es lo que se pretende, el nuevo paradigma pretende transformar. Los humanos no pueden ejercer esta presión que estamos haciendo sobre el planeta Tierra, extrayendo por un lado y enterrándolo en el vertedero, sea el mar, los océanos con los plásticos, sea la atmósfera con los gases de efecto invernadero, o los propios vertederos, que la mitad de los recursos, o más de la mitad de los recursos que utilizamos nosotros en el día a día, acaban enterrados en los vertederos de Canarias.
Bueno,
es lo que se pretende cambiar.
Pues don Enrique, ¿cómo lo hacemos? Es decir, ¿cómo vamos a utilizar como materia prima todos esos desechos que actualmente los enterramos, los incineramos o tenemos dificultades para deshacerlos? ¿Cómo podemos convertir basura en materia prima?
Lo primero, desde Europa, desde también España, pero también desde Canarias específicamente, lo que se pretende es cambiar el marco legislativo. Es decir, nosotros el mercado hace, o las empresas que están dentro operando en el mercado, y nosotros hacemos lo que nos imponen unos límites regulatorios. Al cambiar estos límites regulatorios, pues cambiaríamos nuestra manera, pues para no recibir una multa o una manera de incentivo para ahorro económico. Pero hay grandísimos ejemplos donde se podría hacer. Uno es la nueva implantación de la separación de el componente orgánico. En una ciudad de Europa tenían un problema con el vertedero. Y se dieron cuenta que lo que enterraban, la mayoría de las cosas que enterraban, eran materia orgánica, es decir, los restos de la comida, pues la monda de la manzana, las pipas, la peladura de las papas, y se dieron cuenta que utilizando una cosa tan sencilla como gallinas, las gallinas se comían esos restos de las comidas, producían huevos para esta ciudad, y se llegaron a ahorrar un 40% en volumen de residuos que llegaron al vertedero. Fíjese qué buen ejemplo o qué buena práctica el utilizar la gallina, la producción de huevos, para reducir los residuos. Pero ocurre con muchas cosas. Por ejemplo, las comunidades energéticas. Fíjese que nosotros tenemos un sol que llega a la comunidad energética, que llega a un edificio, ese sol lo podemos aprovechar. ¿Qué estamos evitando con cada kilovatio hora que produce, por ejemplo, solar ese edificio? Estamos evitando la perforación, estamos evitando el transporte de la industria del petróleo, y lo estamos produciendo dentro de nuestra propia comunidad. Fíjense, en Canarias, los recursos que tenemos, eólicos y solares, las posibilidades que nos da para la circularidad dentro de la energía. Pero, y así hay ejemplos, no solo en biomasa, no solo en energía, sino también en agua y en otros elementos.
¿Va a ser una realidad a corto plazo esta economía circular, la implantación de empresas de economía circular?
No nos queda otra. Estamos ejerciendo tanta presión sobre el mundo Estamos hablando de que actualmente la población del mundo son unos más de 8.000 millones de personas. La economía de este mundo, más o menos, está produciendo, o si repartiéramos todo lo que se produce, todo el Producto Interior Bruto del mundo, entre todas estas personas, estamos hablando de 12.000 euros por persona al año. Ese crecimiento económico está haciendo grandes presiones en el mundo, y lo estamos notando levemente con el cambio climático ahora, pero lo estamos notando con las desigualdades económicas, lo estamos notando con la disponibilidad, con el aumento de precios de las materias, y esas presiones que están ocurriendo van a ser también, forman parte de esa aceleración que van a tener estos procesos de circularidad. No nos van a quedar otro camino que ser más sostenible, que desvincular el crecimiento económico al uso de recursos, que mantener el consumo de recursos dentro de unos límites del planeta. No podemos consumir más de lo que tenemos, así que yo creo que es urgente por ende, teóricamente, y lo que pasa que los ciudadanos no lo ven o no lo transmiten. De ahí que las oficinas verdes de Canarias tengamos esa misión de divulgar este tipo de acciones.
Don Enrique, ¿y habrá también algún tipo de acompañamiento por parte de las oficinas verdes de Canarias? Es decir, alguien que tenga una idea. A mí, por ejemplo, siempre me ha llamado muchísimo la atención. Hace muchísimos años que fui a Londres y olían los taxis a nugget, ¿no? Y es que usaban el aceite reciclado de las freidoras de los fish and chips.
Sí. No, el biodiesel, por ejemplo, eso que usted comenta, el biodiesel, pero así como otros combustibles alternativos, han sido una realidad desde el principio de los motores de combustión. Esa disponibilidad de biodiesel, ahora mismo, ese uso de biodiesel o de biogasolina está ocurriendo dentro de todos los motores de combustión en Canarias. Como mínimo el 5% de biodiesel y de gasolina, si usted cuando vaya a comprar diésel en su vehículo, cuando vaya a comprar gasolina, ya está ocurriendo. Lo que pasa que es en ese porcentaje, en un 5%. De manera regulatoria, lo que tenemos que aumentar es el uso de combustibles alternativos o de vehículos alternativos, tanto sea el hidrógeno o los eléctricos, para acelerar muchísimo más, porque la urgencia climática de la situación en la que estamos requiere que los procesos de circularidad sean mucho más rápidos. Pero el ejemplo del biodiesel es fantástico. Yo hace unos 10 años estuve colaborando en un proyecto que se hizo un estudio acerca del uso del aceite reciclado de las cocinas de los hoteles para el uso en las propias guaguas que mueven los turistas. Fíjense qué circularidad.
Más rápida,
tan buena sería.
Bueno, pues yo tengo que hablar con mi ayuntamiento porque quizás la clave de todo esto es que la gente tengamos conciencia de que la clasificación de nuestros residuos es el primer escalón de esta escalera que tenemos que empezar a subir entre todos, no esperar que venga la administración pública y nos ponga la solución encima de la mesa. Tenemos que ser parte de la solución. Y tengo que hablar con mi ayuntamiento porque antes yo mi aceite lo depositaba en un contenedor específico de aceite y ese contenedor ha desaparecido, con lo cual en ir hacia adelante vamos hacia atrás. Es muy importante que la recogida selectiva de basura, tanto la parte orgánica como incluso separando la parte del aceite, se convierta en una realidad en breve, ¿no?
Sí, y eso que comenta es un problema, pero a lo largo de toda Europa. Es decir, la responsabilidad sobre la recogida de los residuos cae en los gobiernos locales, que, como sabemos, en algunos de ellos no son los que más con recursos disponen. Sí que se está, a través del Gobierno de Canarias, también intentando mejorar ese flujo que hay para que haya más disponibilidad en la separación y sea mucho más eficiente tanto la recogida como el tratamiento. Pero, de todas maneras, tú hablabas del primer paso, ¿no? Sería la separación correcta yo creo que el primer paso es el no consumo. No quiero decir que suframos unas dietas fortísimas o que seamos austeros al 100%, porque tampoco le vendría bien a la economía, pero el consumir, pues en vez de pensar de comprar ropa de temporada, que cada 3 meses, pues decir, oye, me voy a comprar una pieza de ropa buena y que me dure, yo qué sé, 10 años. También es esa manera. O decir, oye, pues en vez de estar comprando el perejil, que es una cosa tan sencilla, de cultivar en casa. Y en una bolsa de plástico, pues oye, ¿cabe la posibilidad de que yo coja una bolsa de semillas y lo ponga en una maceta? También tenemos que pensar en ese tipo de actitud, es decir, en generar nosotros mismos y en colaborar con las administraciones locales, insulares y regionales para buscar nuevas vías, porque a lo mejor no es posible que yo con los residuos vegetales de mi cocina, yo en mi casa se los dé de comer a unas gallinas, pero sí, a lo mejor pues, a través de una iniciativa de vecinos o una iniciativa de municipal se podría hacer pues un gallinero municipal, que todos tuviéramos huevos, que nos repartiéramos el trabajo de la manera que fuera para llevar nosotros nuestros residuos y vegetales o de cocina y que nos aportasen gallinas y sustrato para nuestras macetas. Estas experiencias se están haciendo, ya hay alguna experiencia que se hace dentro de los colegios, entre ellas la recogida de aceite que tú comentabas.
La verdad es que nos queda mucho por hacer y mucho por convencernos, ¿no?
Pero hay mucho margen de mejora, es decir, hay tanto como el gobierno de Canarias como gobiernos insulares y municipales están poniendo un abanico de posibilidades al ciudadano. Y también lo bueno que tiene ahora estos momentos de internet, de redes sociales, es que nos podemos unir los ciudadanos y también los ciudadanos con las administraciones públicas para desarrollar nuevas herramientas mejorar la economía circular. Que son bastante sencillas, si te das cuenta. Los ejemplos que he puesto son bastante sencillos: poner un panel fotovoltaico, utilizar los residuos de la cocina para tener gallinas, o eso que hace el uso de aceite vegetal para, o por lo menos que haga una recogida eficiente de los aceites usados de cocina, porque también son tremendamente contaminantes, pero que son, fíjense que son métodos bastante sencillos o cosas bastante sencillas, prácticas, pero que no necesitan tanta tecnología, pero sí que necesitan un grado de coordinación y de motivación, básicamente. Ahí estamos nosotros dentro de las oficinas verdes para buscar esa motivación y para coordinar esa interconexión necesaria para estas herramientas.
No, pues la verdad yo que en mi urbanización tenemos un problema con que hay gallinas caminando por la carretera y que de vez en cuando algún coche se lleva alguna y que hay un gallinero allí medio abandonado. Pues mira, una buena opción recoger todas las motas y poner esas gallinas a poner huevos.
En este caso no es ni el gobierno municipal, son las propias gallinas las que están indicando el camino.
Sí, está claro. Pues nada, está claro que las oficinas verdes de Canarias nos van a ayudar a implementar temas de economía circular, que por ejemplo la primera economía circular que podemos tener familiarmente es abrir la nevera y en vez de tirar cosas a la basura es reordenar un poco la nevera y hacer comida reciclando. Así que
sí, bueno, no, lo mejor de todo es la preparación, es decir, pensar los domingos en vez de estar a lo mejor viéndonos una serie o yendo a la playa, decir, mira, voy a estar una hora organizando los menús de la semana que viene. Ahorramos la compra de comida precocinada, que es tan mala para el medio ambiente como para la salud. Y a lo mejor enfocarnos en productos de temporada y que sean locales, porque tampoco no es muy circular el pensar que nos podemos comer ciruelas en Navidades. Habría que pensar que en Navidades pues es más de zanahoria, de papa, de mango, de aguacate, pues habría que encaminar también nuestros menús a ese camino. También pasaría lo mismo pues, si nos organizamos un poco con el tema de el intentar reducir el uso. Oye, pues, ¿qué parece si un día a la semana voy a ir en bicicleta o voy a ir caminando al trabajo? O con un compañero, en el caso de que sea ya imposible. Pues dedicarnos un poco a pensar en cómo podríamos mejorar nosotros mismos o transformar esta economía y hacerla más circular.
Bueno, pues ya tenemos al gordo de la lotería de Navidad por fuera. 79.432 que ha salido mientras que hablábamos don Enrique y yo.
32, pues creo que me ha tocado el 32.
79.432. Yo como no sé lo que llevo, pues no sé si me ha tocado o no, pero seguramente sí, lo sabría porque me hubiese llegado un mensaje. ¡No ha tocado, no ha tocado!
Pues no, te hubiéramos colgado inmediatamente. Y ya se acabó la economía circular para nosotros dos, por lo menos.
No, igual me pongo yo a recoger gallinitas esas que están por allí caminando y le pongo a dar
las papas. Exacto, tenemos más tiempo para dedicarnos a esto, porque también es eso. Por parte de las administraciones, pues lo que hay que hacer es facilitar a la sociedad estas herramientas o estos mecanismos y por parte de la sociedad estar voluntariosa y exigir a los diferentes gobiernos, a los diferentes niveles, que nos tengan esas herramientas disponibles para que nosotros apliquemos la las acciones de circularidad.
Pues don Enrique Gómez, ambientólogo, muchísimas gracias, feliz Navidad y vaya a revisar a ver si el 32 le va a dejar un pellequito, por lo menos
venga,
para comprar el turrón.
Directamente, pues un saludo a todos los oyentes y a ti también, y feliz Navidad.